Por acompáñenme en sus Biblias a Isaías 7, está en la página 481 en las Biblias de inglés aquí en la iglesia. Isaías 7. Y también, si usted es nuevo, no tan nuevo en estas partes, yo no me di cuenta desde hace poco de intentar usar las Biblias. Lo de la Biblia aquí son de texto pequeño, la letra pequeña, y si necesitan una Biblia con letra más grande, ahí atrás, aquí, la Biblia, se están batallando de ver el texto aquí. Yo sin que pidió las Biblias, así que yo tengo la culpa, perdón, no me di cuenta de qué tan desafiante sería para algunos de nosotros ver el texto tan pequeño. Bueno, de todos modos, hay texto, Biblias más grandes, ¿no? Contexto más grande aquí atrás. Bueno, Isaías 7, empezando 1 a 17 en el capítulo esto. Escuchen con atención la palabra santa de Dios, inspirada y dada a nosotros. Y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Rezén, rey de Aram, con Peque, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ellos, pero no pudieron tomarla. Y siguió aviso a la casa de David diciendo: los arameos han acampado en Efraín. Y se estremeció el corazón de reyes, el corazón de su pueblo. Se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear Hasub, al extremo del acueducto del estanque superior en la calzada del campo de Bataneo. Y dile: estate alerta y ten calma, no temas, ni desmayes tu corazón ante estos dos campos de tizones humeantes, a causa de ir encendido de Rezén de Aram y hijo de Remalías, porque Aram ha tramado mal contra ti junto con Efraín, el hijo de Remalías, diciendo: subamos contra Judá y aterroricémoslo, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella el hijo de Tabael. Por tanto, así dice el Señor Dios: no progresará ni se cumplirá, porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezén, y dentro de otras semanas y 5 años Efraín será destrozado, dejándose de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si no creéis, de cierto no permaneceréis. El Señor habló de nuevo a Acaz, diciendo: pide para ti una señal del Señor tu Dios, y sea tan profunda como el cielo, o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió: no pediré, ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo: oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que también cansaréis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temas. Y el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días que nunca han vivido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, el rey de Asiria. Amén. Hasta ahora, la palabra de Dios. Si usted vive lo suficientemente largo y se reflexiona sobre su vida, sabrá que a veces el peor castigo es recibir exactamente lo que usted quería. Y eso es exactamente lo que sucedió a Acaz. Dios le dio al rey Acaz el deseo de su corazón. Él desesperadamente quería ayuda, no del Señor, sino de los de Asiria. Y mientras termina el pasaje, él recibió los de Siria, pero era muy devastador. Cuando Dios da a usted y a mí, en este pasaje, nos da la instrucción que examinemos nuestros propios corazones y que pensemos qué es lo que en realidad deseamos, dónde es que creemos que va a venir nuestra salvación, qué es en realidad creemos que va a mejorar nuestras vidas, nuestra vida, darnos más vida, qué es lo que nos dará seguridad. ¿Es nuestra salvación en el Señor y el nombre del Señor, o quisiéramos rellenar el espacio con otra cosa como hizo Acaz? Así que Acaz ha dado a nosotros como ejemplo, no de una forma positiva para nada, sino como una advertencia a nosotros, según Proverbios 3, 5 y 6, ¿no? Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependes en tu propia comprensión. En todos tus caminos, reconócelo y ya te va a reconocer tu camino. Vamos a depender de nuestra propia comprensión, nuestra propia sabiduría, nuestros propios recursos, o, en cambio, buscaremos al Señor. Dios quiere que usted y yo que respondamos a nuestros temores más grandes, esos temores que no le deja dormir a usted, esos temores que le hace preocuparse tras de todo el día. Dios quiere que usted y yo respondamos a esos grandes temores de esos días, vidas más bien, con Emmanuel, al creer en Dios con nosotros, el Dios del pacto, que guarda sus promesas a nosotros, el Dios que establecerá sus propósitos, en vez de buscar nosotros mismos y nuestros propios recursos, que respondamos a nuestros temores y preocupaciones con confianza y encontrar nuestra creencia y seguridad en Emmanuel. Y nosotros sabemos de experiencia que es muy fácil de ser abrumados con y temer cuando nos enfrentan circunstancias difíciles. Es exactamente donde empieza el pasaje. Acaz es enfrentado con circunstancias abrumadoras. Lo vemos asustado. Acaz era nieto de Usías. Usías, recordamos que Usías se había fallecido, se murió, y Isaías es el profeta del señor Jotam, reinó un poco tiempo, y alrededor de 5 o 10 años después, ese tiempo en que, el plazo de tiempo que encontramos este pasaje, ¿no? Yo les había comentado antes de que el reino de Usías era un reino prosperado, y buen tiempo estar en Judá, buen tiempo porque Egipto no era como un grupo poderoso en aquel tiempo, Asiria no se había puesto poderoso todavía, y Usías de hecho pudo poner un poco de influencia y autoridad sobre las naciones a su alrededor, un tiempo de prosperidad y éxito. Pero cuando alrededor del tiempo que se murió él y en el tiempo del reino de Jotam, Asiria está subiendo el poder y nos ayuda a sacar en este momento nuestra mapa bíblica, ¿no? Mapa de Israel, que no se encuentra, usted recordará, atrás de su Biblia, sino se encuentra ahí en su mano de usted. Queremos recordar que aquí está el mar Mediterráneo, aquí abajo la tierra de Egipto, aquí está Greta, ahí donde se juntan los dedos, es el mar de Galilea, el río Jordán va aquí al sur del mar muerto, Jerusalén está más o menos por acá. Así que, ¿qué es la nación de Judá aquí abajo? Al norte de ellos es Israel. Los 10 tribus del norte, quienes se habían separado justo después de la muerte de Salomón. Al norte de ellos es la nación de Siria, en que Damasco es el capital. Y un poco más al norte y al este es un poco confuso, ¿verdad? Asiria, que tiene como por capítulo Nínive. Nínive está subiendo poder, ¿no? Y lo que sucedió es que Siria e Israel se juntaron pensando, ¿qué vamos a hacer? Estamos en problemas, necesitamos tener una alianza aquí. Y, ¿sabes qué es mejor tener dos naciones en una alianza? Pues tres naciones, ¿no? Así que no solamente debemos tener Siria e Israel en nuestro pequeño club, sino también debemos reclutar a Judá, también. Así que venían a reclutar a Judá y Acaz dijo, no, gracias. Así que si dijeron, si no quieres responder nuestra oferta, vamos a invadirte, vamos a calentarnos un poco a las batallas que nos va a venir con Asiria, y vamos a bajar y vamos a venir a capturar a tu nación, y luego vamos a colocar sobre tu trono nuestro propio rey. Y puede dejar su dedo aquí en Isaías 7 y regresar a Segundo Crónicas 28, Segundo de Crónicas 28. Siento no tengo el número de las Biblias aquí en inglés, pero estará alrededor de 319, más o menos por ahí. Más o menos las Biblias de inglés aquí. Porque yo sé que está cerca de la ubicación mía. Bueno, Segundo de Crónicas 28, y vemos aquí el récord del reino de Acaz, versículos 1 al 4. Nos dice, no hizo lo correcto en los ojos del Señor. Hizo imágenes fundadas y quemó incienso. Versículo 3. Quemó a sus hijos en las llamas, en el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. Sacrificó y quemó también incienso en los lugares altos. Así que, por lo cual el Señor, su Dios, lo entregó en manos del rey de los arameos, de Siria, lo derrotaron, tomaron del gran número de cautivos y los llevaron a Damasco. Versículo 8, los hijos de Israel se llevaron cautivos a sus hermanos, a 200,000 mujeres, hijos e hijas, y tomaron mucho botín de ellos. Algunos de los cautivos nos dice que fueron todos hasta el norte a Damasco, ¿no? Otros 200,000 solamente llegan hasta Samaria, y mientras están ahí en Samaria, versículos 9 a 15, son grabados para nosotros que el Señor levanta un profeta que se llama, versículo 9, es Oded, y dice a los israelitas, a esas tribus del norte, dice, lo que ustedes están haciendo no es bueno, en captivar o llevar más bien a sus hermanos, va a traer el poder de Dios, el juicio de Dios sobre ustedes, deben ponerse de nuevo su ropa y enviarles a su tierra natal, ¿no? Y adivinen qué. Por primera vez, ellos escucharon la palabra del Señor y los tribus del norte hicieron exactamente eso. Ahora, ese resumen, regresando a Isaías 7, ese resumen por nosotros del versículo 1, con un poco más contenido, ¿no? Lo coloca un poco más carne sobre esos huesos, que significa bien atacado a Jerusalén. No podían conquistar a la ciudad, pero había hecho gran daño, ¿no? Y ahora llega palabra, viene palabra a Acaz, Siria, a vuelta de nuevo, allá al norte, la frontera del norte. Ahora hay algunas cosas que necesitamos entender sobre la situación en que se encuentra Acaz. Primeramente, sin duda, Acaz era uno de las personas llevado como cautivo a Siria, ¿no? Tiene un poco de trauma en su propia historia, vida. Ya he pasado por esto, y hemos visto cómo se acaba esa historia en capítulo 1. Y mi ejército es mucho más débil ahora. No hay ninguna razón para creer que capítulo 2 será diferente, ¿no? No solamente tiene razón para estar tramado por experiencias de su pasado, ¿no? Sino que también Jerusalén es alrededor de 10 a 15 millas lejos de la frontera con Israel, ¿no? Acuérdense de que cuando Dios hizo a Jerusalén hacer su ciudad santa, donde está el templo y donde morará el rey, la idea que sería accesible a todas las 12 tribus, ¿no? La idea no era, bueno, vamos a colocar eso enfocado en el medio de Judá lo más posible para hacerlo inaccesible a los otros tribus, ¿no? La idea era, vamos a colocarlo en un lugar en que los otros tribus, todas las tribus, pueden llegar sin mucha dificultad, ¿no? A lo mejor nos recuerda a nosotros, en nuestra propia nación, en la historia suya. Todos los temores que tenemos hoy de, digamos, China, que estamos separados por un océano gigante, el mar Pacífico, el océano Pacífico, de cualquier ataque que pudieran lanzar con nosotros, sino la guerra entre nuestros propios estados. Y el presidente Dicón se está preocupado mucho sobre el hecho de que nuestra capital, la nación, está justo al otro lado del río Potomaco de Virginia, y no solamente eso, sino atrás de él es Maryland, que no era tan amistoso hacia la causa de la Unión. Y acá se encuentra solamente 10, 15 millas lejos de tropas sirianos. Y para agregar, aumentar la complejidad, no son los sirianos quienes estaban de acuerdo con el profeta del Señor. Decían, sí, está bien, vamos a devolver a casa y a algunos de nuestros cautivos de nuevo a casa. Según lo que sabía acá, los sirianos están como que, ¿por qué harías eso? Teníamos ese plan y el rey tuvimos en cautiverio es el arreglo perfecto para poner a su propio rey. ¿Qué están pensando ustedes? Así que acá tienen toda razón para creer que, bueno, que los sirianos están enojados, ¿no? Así que el texto nos dice que cuando escucharon esa noticia, lo procesaron en el versículo 2. Acá su corazón de él y su pueblo se estremeció como los árboles del bosque se estremecen con el viento, ante el viento. ¿Saben? Una de las cosas geniales de la Biblia es que sus analogías permanecen para siempre a través del tiempo. No tiene usted que viajar hasta el Medio Oeste para entender cómo es que el viento mueve a los árboles, ¿no? Que sentimos nuestro corazón cuando tenemos miedo, ¿no? Eso es lo que Acaz estaba experimentando en la vida de su familia también, ellos todos juntos en el palacio. Él tiene miedo. Ahora, es fácil para nosotros tener miedo, y a veces es bueno que tengamos temor, ¿no? Dios nos ha dado temor como una emoción dado por él, ¿no? Un cuidado dado por él, ¿no? Debemos tener miedo a salir corriendo en el tráfico, por ejemplo. Hay ciertas cosas que debemos tener cuidado a hacer, ¿no? Debemos tener cuidado sobre algunos de los precipicios en parques nacionales o lugares en que no tiene cuidado, ¿no? Es peligroso. Debe de haber un poco de temor en nuestro corazón. Matthew Henry es de ayuda aquí. Él nos da cinco cosas en que, ¿cómo podemos saber cuando nuestra ansiedad o miedo es pecaminoso en contra de cuando es que honra a Dios? Dice, te quita del sueño. Te conmueve tu mente. Te roba de tu gozo en Dios. Te distrae de la bondad de Dios y el amor de Dios. Te quita o te aleja de disfrutar lo que Dios ha dado. Seguramente Acaz estaba en un lugar de ansiedad y de ansiedad que estaba procesando y con que estaba tratando en una forma pecaminosa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que el Señor hace a Acaz? O podríamos decir por Acaz. Bueno, de hecho, vemos a Dios enviando a su palabra a Acaz. Y en medio de nuestra ansiedad, en medio de nuestras preocupaciones y temores, nosotros necesitamos buscar la palabra de Dios, para que nosotros podremos creer en ella, también para que podremos abrazarla y en vez de temer. Dios para nada está engañado aquí en cuanto a lo que está pasando, se está sucediendo en el palacio, ¿verdad? Dios no necesita a Acaz que le diga una noticia de la prensa diciendo tengo temor, miedo, para que Dios sepa lo que está sucediendo en su corazón. Y Dios, en su gracia, versículo 3, envía a Isaías. Ahora, acuérdense de que Acaz es un rey pagano. Acaz no está buscando el rostro del Señor. Acaz no está en el templo pidiendo que Dios le dé cierto nivel de certeza o una palabra de consolación. Es de ánimo, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestros temores y ansiedades, cómo el Señor viene a nosotros? Como Él viene a nosotros con su palabra. Y Isaías encuentra acá, no en el templo, buscando las respuestas de Dios, sino ¿dónde es que lo encuentra? Lo encuentra en el acueducto. No está por el campo de fuego. Yo tuve que buscarlo. A lo mejor algunos de ustedes saben qué es lo que qué es eso, ¿no? Fuego tiene que ver con el proceso de hacer telas de lana, ¿no? Y como que encoger la tela antes de cambiarse, convertirse en artículos de vestimenta, ¿no? Eso es lo que se me hace cosa. Necesita mucha agua para hacer eso. Campo de batanero, más bien. Y él está en la fuente de agua, está checando el acueducto, ¿no? Acá. Y cuando vienen de nuevo los sirianos, podrá llegar el agua hasta el pozo de la ciudad. Tenemos la tubería y todo lo demás que necesitamos para ser sostenidos, aun si haya un tiempo de sitiar, ¿no? De necesidad. Así que viene Isaías allá, viene con su hijo, Sear Hasub, cuyo nombre significa un remanente, volverá. Y él no está ahí, ¿sabes? No trajo consigo su hijo porque su esposa estaba ocupada y no pudo proporcionar el cuidado del niño así cada día, ¿no? Dios tiene a Isaías traer a su hijo. Hay una palabra aquí de advertencia, pero también de ánimo al rey Acaz, ¿verdad? La advertencia es, habrá un remanente. No todos van a sobrevivir, pero el Señor va a traer a aquella nación. El ánimo es que sí, habrá también un remanente. El Señor va a preservar a algunos. ¿Qué es lo que va a suceder en esa nación? Y Dios envía a Isaías que sale y entrega un mensaje a rey Acaz. Ahora, la pregunta particular que está vista aquí y de hecho, a través de toda la sección que hemos leído, es ¿la casa de David va a sobrevivir? ¿Puede sobrevivir? Y Isaías va a, si quieres llamarlo así, predicar a rey Acaz en base de las promesas del pacto de Dios a preservar a David en segundo de Samuel. Y Acaz no quiere pensar en esas cosas, en aquellas cosas. Acaz no quiere pensar que el linaje de David será preservado, dejado en manos de Dios. Así que viene Isaías y viene con un mensaje muy desafiante. Versículo 4. Es un mensaje muy desafiante. Si usted ha estado en un lugar de temor y ansiedad, dice, rey Acaz, escucha. Tu trabajo es no hacer nada y no temer. No temas y ten calma. No desmaye tu corazón. Y usted sabe que es una de las cosas más difíciles hacer cuando usted está en tiempo de miedo, ¿no? Pero Isaías está diciendo a rey Acaz, tu responsabilidad en esta situación, Acaz, es ver y observar porque Dios te va a rescatar. Y también, Acaz, no temas. No temas de versículo 4. Para hacerlo una traducción moderna, ¿no? Podríamos decir, de esos pequeños cigarrillos que se están quemando, ¿no? Que tiene un pequeño de azurrir, ¿no? Como que quemándose en el piso. No te preocupes de aquellas pequeñas cosas. Dios sabe, ellos, sabe del rey, sobre el rey de Siria. Dios sabe de Israel. Y Acaz, ellos no son ningún peligro a ti. Espérame y debes ver a Dios para que te rescata, ¿no? Y la gran pregunta por Acaz en ese momento es, ¿Acaz va a creer? ¿Va a creer que la salvación es a través de él y sus esfuerzos? ¿O, en cambio, va a creer que la salvación viene del Señor? Para decirlo en el contexto más grande de todo el libro de Isaías, en que el gran mensaje de Isaías es Jehová salva, el Señor salva. Y Dios está llamando a casa aquí a creer esto, aún en medio de su reino. Y Dios sigue articulando esto más adelante. Yo conozco los planes que ellos tienen, versículo 5. Ellos creen que van a venir y traer problemas, a tumbar muros y haciendo brechas para que puedan entrar y salir como quieran, y ellos piensan que van a estar en su propio rey. Pero Dios dice, yo tengo otros planes. Escúcheme, Acaz, yo conozco quién está involucrado aquí. Yo sé dónde está Siria, dónde está su capital y quién es su rey. Pero este no es el rey que yo he colocado en Jerusalén. Yo sé dónde está Israel, yo sé dónde está Samaria. Y Dios aún está aquí como que ignorando, rechazando al rey de Israel, Samaria, ¿no? Él, a través de Isaías, aquí dice, Isaías como que olvida su nombre casi, al hijo de Remalías, ¿no? Entonces ese hombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Como que casi ignorándolo. Y Dios dice, versículo 8, Efraín, que tú crees están amenaza y peligro, en 65 años será destrozado y ya no más un pueblo. Yo les dije antes de que esa profecía sucede alrededor de 735 antes de Cristo, ya llegando a 722 antes de Cristo, Asiria había venido del norte, había bajado y tumbó a Samaria. Ellos deportaron al pueblo de Samaria, y en 71 o 65 años exactamente, casi después de eso, el rey de aquellos días, Aserhadon, había repoblado a Samaria para que lo que Asiria había hecho en como que consumió a todos los 10 tribus normales en su propia nación, y ya no es un solo grupo, ahora es Asiria ha repoblado esa porción de la tierra, entonces ya no es un pueblo único ahí, sino no hay tierra para que vuelvan a su tierra, ¿no? Esa profecía sucedió. Pero Dios aquí dice, no solamente el versículo 8, hay como poesía entre 8 y 9, ¿no? No te preocupes de Siria y Damasco y eres en los demás. Dice, Efraín va a caerse. Los 10 tribus al norte se van a caer. No te preocupes de Efraín y Samaria y el hijo de Remalías. Pero si no quieres creer, tú también te vas a caer. No vas a permanecer. Hay un juego de palabras aquí en el hebreo. Si usted no quiere ponerse, si tú no quieres ponerte de pie por la fe, y acaso no vas a ponerte de pie para nada. Si tú no quieres perseverar en fe, tú no vas a perseverar. Si tú no vas a estar firme en la fe, tú no vas a estar firme. Y Dios está enfrentando a Acaz con ese mismo concepto con que Jesús enfrenta a nosotros en el Sermón del Monte. ¿Verdad? Vas a colocar tu fundamento, tu base, Acaz, en la arena, y cuando vienen las tormentas, te van a tumbar. O, en cambio, vas a edificar tu fundamento, tu base, sobre la roca, Dios viene a nosotros igual como viene a Acaz. Nuestras grandes preocupaciones y temores y ansiedades. Y Él nos dice, aquí está mi palabra. ¿Vas a creer lo que te dice mi palabra? ¿Es cierto? ¿O vas a edificar tu vida sobre tu análisis de tu propia situación? Cuando tú edificas tu vida sobre la arena de tus planes, tus conceptos de lo que traerá, resultará en victoria, ¿no? Dios trae su palabra y desafía a Acaz y desafía a nosotros a creer a su palabra en vez de vivir en temor, miedo. Yo ya había dicho que es gracia por parte de Dios a enviar a Isaías con su palabra a Acaz, ¿no? Pero Dios no ha terminado mostrando gracia a Acaz, ¿verdad? Porque vemos en versículo 10 que Dios no solamente le da su palabra, sino también le ofrece un señal. Y Dios quiere, en vez de ser controlado por el temor y miedo, no solamente escuchar su palabra, sino también a buscar el señal de Emmanuel para ser edificados, fortalecidos en creencia y fe, y cómo nos anima a creer el señal de Emmanuel. Dios no le debe nada a Acaz, pero versículo 10, Dios le da un cheque en blanco, en esencia, ¿no? Carta blanca, le dice, pídeme un señal. Puede ser algo en las aguas de abajo, puede ser algo en los cielos de arriba. Dios está diciendo, Acaz, yo sé que tienes miedo. Tú no me estás engañando. Solo pídeme. Pídeme hacer algo. Y lo haré. Lo haré para apuntarte a la realidad de mis planes que yo voy a traer a Efraín y Siria a la nada. ¿Y qué es lo que hace Acaz? ¿Cómo responde? Yo no lo haré. Y yo no necesito hacerlo. Desobediencia y negación. Yo no tengo ningún problema del miedo. Yo no necesito nada de ayuda. Y en esencia lo que Acaz hace aquí, si quiere llamarlo así, es decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, señor profeta del señor Isaías. Hemos tenido nuestro pequeño descanso religioso de día, pero ¿sabes? Isaías, los grandes, ya necesitamos, tenemos asuntos geopolíticos con que tratar. Tenemos discusiones sobre la seguridad nacional. Y tu religión es bonita y linda y todo lo demás. Tú puedes seguir hablando con la organización de cómo que hacer a nuestra nación pensar cosas bonitas en tiempos difíciles, pero eso no aplica al rey y mis consejeros importantes aquí. Muchas gracias, niño pequeño. Ahora, ya vete. Yo lo tengo bajo control. Isaías no será despedido tan fácilmente. El rey nuevamente dice, aquí escucho casa de David, os parece poco cansar a los hombres, que también cansaráis a mi Dios también. Es una cosa a rechazarme a mí el mensaje que yo traigo. Ok, sí, está bien. Pero, ¿vas a rechazar e ignorar al Señor de los ejércitos? Acaz, piensa lo que estás haciendo aquí. Acaz, Dios está ofreciendo a un hombre con mucha sed a Reacaz agua fría y refrescante en medio de un desierto. Y tú dices, yo no tengo hambre, digo, no tengo sed, yo no necesito ayuda. No estoy preocupado, tengo miedo, tengo todo bajo control. Así que entonces, versículo 14, por tanto, a pesar de ti mismo, dice Dios, por tanto, a pesar de ti, yo voy a enviar un señal. El Señor mismo, mismo os dará una señal. Y observen cómo aquella señal se corresponde con las mismas verdades que Dios está mostrando, ¿no? ¿Acaso está preocupado diciendo el futuro del linaje real está conmigo? Yo seré el que preservará a mi hogar, mi casa, ¿no? Yo tengo que hacer cosas nacionales e internacionales para que suceda. Yo tengo que entrar en acuerdo con Asiria para proteger a nuestra nación. Y yo abominablemente tengo que quemar a mis hijos. Voy a tener que quemar a mis hijos para asegurar que esta nación siga adelante. Y dice Dios, no, no acaso. De hecho, será una virgen mostrando que no es por el poder del hombre. Una virgen dará a luz un hijo, que será el componente crucial, el rey, que hará cierto a Dios con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Y ustedes saben, claro, Mateo 1:23, que esta profecía encuentra su cumplimiento en la venida del Señor Jesucristo a través del vientre de la Virgen María. Y observan lo que dice el versículo 15, como cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahora, es fascinante, dependiendo en cuál comentario usted quiere buscar, podría encontrar gente que diga, cuajada y miel es comida de gente real, y otros que dicen, esa es comida de pobreza. Bueno, lo bueno en nuestro contexto nos da un poco de ayuda en esto. Cuando ahí abajo, en versículo 22, habla del tiempo de exilio, el tiempo de destrucción en la nación, y una persona que se queda atrás comerá cuajada y miel. Así que esa no es comida de los reales, es comida de gente que está viendo mano a boca, no, gente que no tiene cosas a que cosechar para moler el trigo y no tiene forma de ser. Pan no tiene ya trigo y tampoco tenemos rebaños y todo lo demás para matar y comer carne. No tenemos carne, no tenemos pan. ¿Cómo podemos hacer una comida rápida? Bueno, tenemos que encontrar leche y hacer una cuajada y a lo mejor podemos encontrar algún lado miel para suplementar esto un poco, ¿no? Ralph Davis, que predicó aquí hace unos meses, nos dice que sin importar lo que dicen los doctores y nutriólogos, yogur y queso cottage no es la comida de tan saludable, no de buena vida. Así que por lo menos Ralph Davis dice que esa no es la comida de los reales. Yogur y queso cottage no es una dieta tan saludable, ¿no? Pero ¿qué es lo que está describiendo aquí sobre Emmanuel en versículo 15? Está hablando sobre el hecho de que nuestro Salvador aprenderá a rechazar lo bueno y escoger lo bueno, que su carácter será formado y confirmado, fortalecido a través de vivir en una vida de circunstancias pobres y tiempos difíciles. En cuanto a esto, Isaías 7:15 se conecta muy bien con el versículo en Hebreos que nos dice, Él aprendió obediencia a través de lo que sufrió. No es decir que nunca era desobediente, ¿no? Sino que nuestro Salvador aprendió a través del precio, el costo de entrar en las tinieblas de nuestro mundo, la opresión de nuestro mundo, la dificultad de nuestro mundo. Él aprendió que tanto valor tenía a evitar la maldad con todo su esfuerzo y escoger lo bueno y perseguir a lo que es justo. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, a lo mejor preguntamos, pues, ok, Mateo habla de esta señal en Mateo 1:23 y lo aplica a Jesús. ¿Es el tiempo de que está hablando Isaías que tenía en mente él? Bueno, yo responderé con un sí y un no. Sí, en términos de, haré un caso rápido aquí de que Isaías tenía un cumplimiento de esa profecía en mente, la venida de Jesucristo, no en cuanto a, yo no creo que sabía Isaías los tiempos o temporadas que Dios había elegido, no sabía que tendría que pasar 735 años más hasta cumplirse esta profecía. A lo mejor soñaba y oraba que vendría dentro de 5 años, seguramente. Igual como nosotros soñamos y esperamos y oramos que Jesús viene rápido ya. Muchos estudiosos creen que hay un doble cumplimiento de esta profecía señal particular. Y si usted está de acuerdo con eso, no está en herejía usted. Yo estoy en el punto de inclinarme hacia un no. Principalmente por el tiempo que es hablado en versículo 16. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra, y será mejor decir la tierra que ustedes están, que tú acaso estás arruinando o destruyendo, será destruido, abandonada por ambos reyes. Tú serás quitado antes de que existiera esa señal, ¿no? Acaso todavía va a recibir una señal. Es la señal que él quiso. Y que señal es el rey de Siria. Él no va a tener el señal de la gracia de Dios, el señal de Manuel. Así que Dios aquí está diciendo que el tiempo aquí que Dios está, que acá se está destruyendo, será abandonada aquella tierra y luego a Manuel vendrá. Y a lo mejor usted pregunta, ¿qué tal el versículo 14? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. El os aquí, vos oyentes, os en plural, os dará a la casa de vida, a la casa de Israel, un señal. Y Dios va a dar un señal, que será Él que va a rescatar a su pueblo, que será Él el Salvador. Ahora déjame decir eso como tercera cosa sobre por qué creo que eso solamente está refiriéndose a Cristo. Sí hay algunos como que segundos señales aquí que sucedió en la vida de Acaz, en el tiempo de Acaz. Dios ha escogido hacerlo una luz tan pequeña que la historia ni lo graba por nosotros. Aún en la revelación especial de Dios no es grabada esa respuesta. En cambio, Dios toma esos versículos y los aplica muy específicamente a la persona de Cristo Jesús. Ralph Davis otra vez, él escribe, entonces tomando el fluido principal de la profecía, Emmanuel, es de hecho malas noticias aquí para Acaz. El rey que Acaz recibirá no será Emmanuel, sino el rey de Asiria. Este Manuel aparentemente no llegará a ese escenario hasta después de que Judá pasa por los tiempos más oscuros, ruinado por Asiria, algo de lo que tienen que o pueden dar gracias a Acaz y su política hacia el extranjero, ¿no? Emmanuel es algo que no tiene parte a Acaz. Acaz ha escogido el rey de Asiria. Lo escogería a su propio daño, ¿no? Y no tendrá el rey Acaz no tendrá a Dios con nosotros. Así que Isaías 7 es un pasaje sobre un hombre con preocupación, con circunstancias abrumadoras en su vida, un hombre que Dios en su gracia alcanza con su palabra y con la oferta de un señal. Y una historia de un hombre que no escuchará la palabra, que no recibirá al señal. Y el finalmente acá es una lección para nosotros, una lección que podemos decir y resumir como que nosotros tenemos que creer o seremos deshechos por nuestras propias soluciones. El punto clave en este pasaje para con Acaz sucede entre versículo 11 y versículo 13. Es un punto clave, no solamente para Acaz, sino toda la nación. Entonces empieza el versículo 11 diciendo, pide para ti una señal del Señor tu Dios. Y Acaz responde en versículo 12, básicamente, el Señor no es mi Dios. Yo no recibo órdenes de Jehová. Muchas gracias y seas. Y Dios responde luego en versículo 13. Es oído ahora casa de David. ¿Os parece poco cansar a los hombres? Que también cansaréis a mi Dios. Dice, escucha acá, tú estás cansando a mi Dios, no tu Dios. Mi Dios no es tu Dios ya no más. Acá se había elegido el camino de incredulidad. Y él envía, así es, según Crónicas 28, 16, nos dice claramente que acá se envió a Siria, quitó el oro y plata del templo y llevó una ofrenda, ¿no? Reunió todo el dinero que podía para pagar a Siria, y Siria dijo, muchas gracias, ok, y vamos a ir a bajar y matar a Siria y Israel de todos modos, pero ahora con estos extras fondos que tú has contribuido, podemos venir a destruirte también a ti. Y eso es exactamente lo que sucedió, versículo 17, el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido de este día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, el rey de Siria. ¿Qué es lo que Acaz quiso? Bueno, acuérdense de que en la Biblia, uno de los nombres de Dios que aparece uno otra vez en el Antiguo Testamento es Él. ¿No? Ustedes conocen el nombre Elohim o El Shaddai, ¿no? El Señor, nuestro Dios, el Señor con todos los demás, como que cosas agregadas, ¿no? O características. Y cuando escuchamos el mismo Él, Emmanuel, ¿qué es lo que quiso Acaz? Él quiso Emmanuel Siria. Asiria con nosotros. Y lo recibió. Lo recibió. Muy bien, en su comentario escribe, todo ese episodio es como un ratón sido atacado por dos ratas, clamando que le viene a salvar el gato. Vino el gato y el ratón y llegó a ser su postre. Acaz recibió lo que quiso. El desafío para nosotros hoy es examinar sus corazones y pedir a Dios, preguntarle, ¿qué es lo que de verdad queremos? ¿Qué es lo que usted y yo vemos como, sí, nuestros grandes temores, pero qué es lo que vemos como la solución a aquellos temores? ¿Es Emmanuel consejero de finanzas, Emanu Doctores, Emanu terapista física, Emanu líderes políticos de nuestro propio país. Pues Dios con nosotros. Que mi esperanza y mi confianza no es que yo podría ser más listo, más inteligente a los desafíos de mi vida y escapar de esas preocupaciones, sino que de verdad que podría confiar en Dios, que me ama lo suficiente para enviar a su Hijo a este mundo y enviar a su Hijo en no solamente, no los palacios del mundo, sino al dolor y miseria, a la existencia pobre de este mundo, para que yo podría tener un rey, para que el pacto de Dios sea establecido, para que mi pecado sea perdonado. Porque la lección, gran lección de la vida de acá es que las mismas cosas que creemos que nos van a salvar son de hecho las cosas que nos van a deshacer, aplastándonos finalmente. Así que Dios nos da a nosotros esta profecía, esta lección, para que podamos nosotros no salir corriendo a Siria, y para que no estaremos buscando nuestra salvación en otra parte, sino que podremos buscar ser salvos por un solo nombre, solamente un nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesucristo, que vino y entregó su vida para salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Nuestro gran Padre Celestial, confiamos que muchas veces nuestras ansiedades y temores, que funcionamos como acá, y que en vez de buscar tu rostro o dar bienvenida a tu palabra, que te dejamos al lado y buscamos a nuestras propias soluciones. Y Señor, confesamos que lo hacemos no solamente en las ansiedades pequeñas de nuestras vidas, sino aún en las grandes ansiedades de nuestras vidas, la ansiedad de dónde pasaremos la eternidad, que es fácil para nosotros querer hablar a los expertos de autoayuda y buscar nuestras propias soluciones, nuestra propia justicia, en vez de buscar al Señor Jesucristo. Somos tan agradecidos que tú has enviado, colocado tu rey a reinar, que ha venido Cristo, y que entonces podemos conocer que tú, Dios, estás con nosotros y que tú serás nuestro Dios hasta el fin de los tiempos. Ayúdanos a poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra dependencia, no en nosotros y nuestros propios recursos, recursos de la humanidad, nuestros propios líderes políticos, etcétera, sino colocar nuestra fe y confianza en ti, solamente en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.